La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presenta 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo, con la conducción del periodista Hernán Mella. En esta ocasión nos visita el dirigente social Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.
¿Qué tal? Bienvenidos al Media Hora Me Dijo, es la red de radios comunitarias a lo largo del país. Saludamos a todas las emisoras, son cerca de 200 asociadas a ANARCICH, como es habitual. Este Media Hora Me Dijo está, por supuesto, con todas nuestras redes sociales, donde ustedes pueden descargar el programa, dejar comentarios. Radios Comunitarias Chile es en Facebook, arroba ANARCICH es en Twitter. Y como es habitual, siempre tenemos un invitado para conversar sobre su historia y también sobre lo que está desarrollando hoy día. Estamos con Rolando Jiménez, presidente, ¿cierto?, del Móvil, una de las entidades que más ha estado ligada en las noticias en los últimos años, en realidad. Él nació en Independencia el año 60. Ha tenido una historia bastante amplia en estos temas de sociales, desde el régimen militar también.
En El Salto, cuando esto era Conchalí.
¿Cuándo Independencia?
Esta zona era de la comuna de Conchalí, en la época que yo nací, en el año 60.
Perfecto. Oye, ¿cómo comenzó todo esto de estar ligado tanto a estos temas, de tomar esta batalla, ¿cierto?
Mira, yo soy dirigente social desde que tengo conocimiento de razón. Participé en el colegio, en la básica, en la enseñanza media. Y bueno, en el año 75, 76, con 16, 15 años, entré a militar en el Mapa Obrero Campesino. Realicé ahí un trabajo social de generar organizaciones en la zona norte de Santiago. Participé activamente acá en la zona, en la lucha por la recuperación de la democracia. Eso significó estar preso alrededor de 7 veces, relegado, ser torturado, y por lo tanto tengo una larga historia de trabajo político y social. Encabecé tomas de terreno acá en La Pincoya, el arquitecto Erens, en Renca.
¿De zona norte de la región metropolitana?
Zona norte de la región metropolitana, pero también en La Pintana, fue la última toma de terreno en la que participé en la época de la dictadura. Tuve un rol en la Coordinadora Metropolitana de Pobladores y en la Zonal de Organizaciones de Pobladores de la Zona Norte, que agrupaba Renca, Conchalí, Quilicura, Lampa. Éramos una cantidad enorme de organizaciones sociales que luchamos por la democracia, entre otros chilenos.
Yo hoy día, tomando una defensa por parte de los gays, lesbianas, bisexuales...
Bueno, hace ya 21 años que existe el Móvil, lo fundamos en 1991, en junio. Cumplimos 21 años este año, y somos una organización que se define a sí misma como una organización política, en el amplio sentido de la palabra. Eso no significa que seamos una organización que esté afiliada o sea la caja de resonancia de algún sector político partidista. Nosotros somos autónomos, somos independientes, de la izquierda al centro a la derecha, y en nuestra organización hay gente de derecha, de centro, de izquierda, creyentes, no creyentes, agnósticos, hombres, mujeres, gays, lesbianas, transexuales, heterosexuales. Somos una organización muy diversa, muy pluralista en ese contexto, y por lo tanto nosotros, nuestra leitmotiv de la existencia es la generación de condiciones para la plena igualdad de derechos y deberes, por cierto, de la diversidad sexual en Chile.
El año 91, totalmente distinto a la fecha. Me imagino que era mucho más difícil hablar de estos temas, hablar de no la discriminación, plantear los temas. Ni siquiera hablarlo, no podían ni siquiera hablarlo. No,
correcto, por ejemplo, en esa época, a mí me sobran dedos de una mano para decir quiénes nos apoyaban dentro de algunos de partidos progresistas, incluso. La primera persona que nos acompañó y que nos abrió puertas fue la ex diputada Fanny Poyarolo, que era ex comunista, al igual que yo. Pues yo después del MAPU me fui al Partido Comunista. Y la diputada María Antonieta Sá. Andrés Palma, que fue diputado y ministro, Tomás Jocelyn Hall, que también era diputado en esa época, y posteriormente hemos ido sumando otros aliados en otros sectores ideológicos, como la Carla Rubilar, Joaquín Godoy, y otros parlamentarios, el mismo ministro Andrés Chadwick, y con él tenemos una muy buena relación de trabajo, y hemos logrado transformar este tema en un tema transversalmente importante, y hay gente en la derecha hoy día, en el centro, en la izquierda, que entiende que no se puede seguir tolerando la discriminación por orientación sexual y que no se pueden validar las violaciones a los derechos humanos por esas causas, la orientación sexual o la identidad de género. Así que estamos contentos, son 21 años de enorme trabajo que ha sido muy difícil. Además, nosotros surgimos en 1991, un periodo muy complicado para los movimientos sociales.
Por eso se lo plantea, ¿qué tan difícil era en cuanto a la sociedad chilena?
Era muy difícil en términos de que este no era un tema. Y era un tema, además, o sea, no era un tema para nadie. Y además, cuando se hablaba, era un tema que generaba rechazo absoluto en la izquierda, al centro, a la derecha y en la sociedad chilena en su conjunto, mayoritariamente. Por lo tanto, nosotros cuando salimos a la luz pública, que fue como al segundo o tercer año que llegamos de organización, no sabíamos siquiera qué nos iba a pasar, si nos íbamos presos, si hacíamos una conferencia de prensa. Porque hay que recordar que en esa época las relaciones sexuales entre adultos, de mutuo consentimiento en lugares públicos o privados y entre adultos, eran penalizadas con cárcel. Entonces, cuando hicimos la primera conferencia de prensa, bueno, yo no dormí la noche anterior, el 2003, ya anunciamos que íbamos a participar en la marcha de conmemorar el informe Rettig. La primera vez, de hecho, yo marché el año anterior a eso, el 2002, el 2002, yo marché con máscara. Pues yo no estaba preparado todavía para salir públicamente como un dirigente de la población de minorías sexuales. Así que, y además era muy complicado desde el punto de vista de construcción de alianza, porque no habían aliados en los políticos, excepto lo que acabo de señalar, y tampoco habían aliados en la sociedad civil. El movimiento mujeres se había ido para la casa, o muchas habían ido al gobierno o a los partidos políticos. El movimiento indígena también estaba absolutamente desperfilado. El movimiento sindical, acuérdense ustedes que se hizo un pacto, entre comillas, en la transición, y los movimientos sociales fueron domesticados para que no plantearan y no hicieran olitas por temor a una regresión antidemocrática. Entonces, los primeros 5 o 6 años fueron de absoluta orfandad política, no teníamos aliados.
Imagino que los medios tampoco compartían claro, ni
y los
defendían.
Medios tampoco estaban, de hecho, en los primeros 5 o 6 años, cada vez que había un debate, que era, fue muy pocas veces, pero logramos llegar a algunos medios, nos ponían un cura y un psicólogo al lado. O sea, el cura para explicar que éramos pecadores, que éramos inmorales, y el psicólogo para decir, obviamente, que la homosexualidad era una patología, era una enfermedad, que éramos enfermos. Entonces, bueno, hoy día eso a ningún medio se le ocurriría ponerme en un debate con un cura, con un psicólogo, porque en términos estrictos, a no ser que sea específicamente abordando el tema de la psicología o de la religión y homosexualidad. Pero esos eran los datos de la realidad en los primeros años del móvil.
Usted ya que hablaba de la religión en este caso, ¿cree que ha cambiado un poco esa situación? Los últimos Tedeum ha sido bastante fuerte o descalificativo, sí, tanto sí. Los católicos como los evangélicos.
Mire, que hacer la diferencia. El pueblo católico, el pueblo evangélico, yo tengo la convicción, porque yo recorro el país, recorrí el país estos años varias veces, desde Arica a Punta Arena, y creo que el pueblo católico, el pueblo evangélico, tiene una visión absolutamente distinta a la que tiene la jerarquía. Las jerarquías son dogmáticas, son incapaces de darse cuenta de los cambios que han tenido los últimos tiempos en Chile, y yo diría que la mayoría de los católicos y los evangélicos rechazan la discriminación, y particularmente el pueblo evangélico, porque el pueblo evangélico fue discriminado históricamente en la sociedad chilena. Acuérdense que hubo un momento en la historia de Chile donde los evangélicos tenían que ser sepultados en un lugar distinto donde se sepultaba el resto de los chilenos. Habían cementerios, habían guetos para sepultar a los evangélicos. Entonces, por eso uno entiende cómo la jerarquía de esta iglesia tiene una vocación de discriminación tan violenta, tan descalificadora. Pero yo tengo la convicción de que es una opinión de la jerarquía y no de los católicos y de los evangélicos en general, que además tienen profundas diferencias. O sea, si tú preguntas sobre el tema del divorcio, si preguntas sobre el tema del aborto terapéutico en el mundo evangélico católico, en las bases, hay mucha gente que, por ejemplo, va a estar de acuerdo con aborto terapéutico, va a estar de acuerdo con divorcio, está de acuerdo con otras cuestiones como matrimonio igualitario para los homosexuales o uniones civiles. Entonces hay un divorcio además cada vez más grande entre la jerarquía y los creyentes.
En base a la sociedad en sí, usted tiene una tremenda historia con esto. ¿Cómo ha visto que se ha ido ampliando esta situación? Porque claro, ahora los medios lo difunden, los políticos también están más dentro, están más de acuerdo, aportan, ayudan. Está la ley antidiscriminación, la denominada ley Zamudio. Tuvo que salir una víctima de esto, como fue Zamudio, para que saliera la ley? ¿Cómo ve los cambios?
Mira, respecto de la ley Zamudio, no es tan así, la gente no tiene por qué saberlo, porque nosotros ya teníamos un acuerdo con el gobierno y con todas las bancadas parlamentarias respecto de aprobar la ley. Lo que pasa con el brutal ataque a Daniel es que lo que queda es que los sectores que se seguían oponiendo tenaz y ferozmente a la ley, que eran la jerarquía evangélica y católica y una parte importante de la UDI, que eran los que más, bueno, y algunos connotados de Renovación Nacional, como Carlitos Larraín, el senador designado. Lo que pasa con el caso Zamudio es que estos sectores se tienen que callar la boca. No pueden seguir diciendo que era innecesaria una ley contra la discriminación. No pudieron seguir diciendo que la discriminación a los homosexuales era un invento de la izquierda, como dice Carlos Larraín. No pudieron seguir diciendo que no había violencia en contra de los homosexuales solo por su orientación sexual. Eso fue lo que permitió, en alguna medida, cerrarle la boca a esos discursos anti-ley, antidiscriminatoria, y permitió la tramitación. Pero ya había un compromiso. Nosotros en enero, antes del caso Zamudio, hicimos un seminario en Valparaíso, donde en el Senado, donde representantes de todas las bancadas, excepto la UDI, se comprometieron a aprobar la ley y las indicaciones que nosotros estábamos planteando.
Pero ese era un proyecto que tenía ley, pero un proyecto que llevaba un largo...
7 años. Claro. Nosotros fuimos co-redactor en alguna medida del proyecto que mandó el gobierno Ricardo Lago. Incluso tuvimos grandes incomprensiones de parte de otros sectores que viven situaciones de discriminación. Había una mesa de trabajo, me acuerdo, que trabajó en un proyecto de ley marco antidiscriminatorio con la Universidad Diego Portales. Y bueno, ese proyecto de ley marco, que era una maravilla, se lo presentamos al gobierno de Ricardo Lago, nos dijeron que no, y en subsidio el gobierno siguió preparando un proyecto de ley que es el que se ingresó a tramitación. Y en una reunión en La Moneda, todas las organizaciones que habíamos estado trabajando en el proyecto de ley marco dijeron: no, este proyecto vale hongo, no estamos dispuestos a apoyar un proyecto tan mínimo, y nosotros lo rechazamos. Fuimos la única organización que en esa reunión en La Moneda dijimos: nosotros vamos a trabajar por este proyecto, porque este proyecto, independientemente de las carencias, corre la cerca, genera un estadio distinto, y por lo tanto, siempre hemos entendido, además, desde la política que hacemos nosotros, el móvil, que los cambios son graduales. Y en estos temas que tienen que ver con el cambio cultural, por cierto que la gradualidad, me guste o no, es un dato de la realidad.
Se me escapaba un poco la pregunta, que era... En todos estos años, 21 años, me decía usted, ¿cómo ha cambiado la sociedad? Porque obviamente hay un cambio, que te hablaba de los medios que sí. Han difundido, que hoy día hablan de la antidiscriminación, las noticias lo cubren, que antes no hubiera ocurrido.
Exacto.
Los temas militares que salió hace mucho.
Mira, hay dos niveles del cambio en la sociedad chilena. Hay un primer nivel, que son los ciudadanos comunes y corrientes, donde el sentido común mayoritario ha cambiado respecto de la discriminación que sufren los homosexuales, pero no solo respecto a la discriminación a los homosexuales. Yo creo que también hay convicciones de que la discriminación en general es una mala... una cuestión negativa culturalmente hablando, pero que está muy arraigada. Entonces hoy día la discriminación a los homosexuales, a los indígenas, a los discapacitados, a las mujeres, es un tema que está puesto en el tapete, y hay una valoración de la sociedad en su conjunto respecto de negativa respecto a la discriminación, sea por cual la causa que sea. Ese es un nivel. El segundo nivel es el cómo las instituciones, el Estado democrático, se hace cargo de estos temas, y ahí, por cierto, que tenemos un atraso enorme. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, hay instituciones que trabajan, hacen política, investigaciones, políticas públicas en contra de la discriminación por distintas causales. Está el Instituto Nacional contra la Discriminación en Argentina, que tiene sede en todas las capitales federales, y está en México, por ejemplo, también una institución similar que se encarga de elaborar campañas, políticas públicas, incluso de representar judicialmente a las víctimas de discriminación independientemente de las causas. Entonces, en ese segundo nivel, en el nivel de políticas públicas, de leyes, de herramientas para combatir la profunda discriminación culturalmente arraigada, ahí tenemos un déficit. Eso se está recién empezando a saldar. El primer paso es la ley Zamudio, en esa deuda.
Mencionaba todos estos temas, discapacidad, homosexual, ¿cierto? Y otros más que acaba de mencionar. Por ejemplo, en el tema del humor, hay los últimos festivales de Viña, incluso parte también religiosos, evangélicos, también se han molestado con temas de algunas rutinas de humor de algunas comediantes. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Tienen que presentan alguna acción legal? ¿Ahora esta ley le va a permitir, por ejemplo, si en el próximo Festival de Viña, si hay un uso exagerado, una burla exagerada de hacer alguna...
La ley Zamudio solo sanciona actos discriminatorios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con la religión. Si yo soy pastor evangélico y digo en la plaza de armas, los homosexuales son unos pecadores, se van a ir al infierno, se van a arder en el azufre, bla, 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 no me pasa nada. La ley no coarta la libertad de expresión. Ahora, si ese mismo pastor en la misma plaza pública dice lo que acabo de decir, y además le agrega, y a los homosexuales hay que matarlos a todos, a los homosexuales hay que colgarlos, eso es incitación al odio, a la violencia, y ahí le cae la ley Zamudio y le caen otras leyes.
Perfecto.
¿Ya? Entonces son actos discriminatorios, por lo tanto, aquí la libertad de expresión nunca estuvo en cuestión, como dijeron los evangélicos, como dijeron la jerarquía católica y algunos parlamentarios. Eso es falso, de falsedad absoluta.
Y llegando un poco más al doctor, importante eso aclararlo, porque claramente van a venir procesos nuevos de rutina, y van a salir nuevamente a la luz estas situaciones. ¿Cómo ven ustedes que va avanzando la ley en sí? Hoy día están bastante copados con temas de denuncias de distintas zonas del país. ¿Cómo va avanzando ese tema en ese aspecto?
Mira, yo creo lo que nos está pasando desde que la ley se promulgó hace un mes y medio aproximadamente, es que ha habido una cantidad enorme de consultas y de casos que han llegado. Y estamos con una cantidad enorme de situaciones en Valparaíso, en Ancud, en Rancagua. Yo estuve ayer viendo una situación, colocando una denuncia contra 4 funcionarios de Carabineros con la prefectura de la zona por discriminación a una chica lesbiana. Lo que está pasando es que la gente entiende que hoy día hay herramientas para defenderse, ¿ya? Ahora, la gente cree, porque no conoce la ley, por eso se hacen necesarias campañas de comunicación, campañas de información, que estamos tratando de reunirnos con distintos ministerios para que esas campañas se activen, se desarrollen durante el próximo año y sean parte del presupuesto que se está discutiendo en el Congreso. La gente tiene que entender, por ejemplo, de que la ley no sanciona declaraciones públicas, no sanciona discursos, no sanciona agresiones verbales, por ejemplo. Ahora, depende del contexto.
Depende de que alguien esté llamando algo.
Exacto. Por ejemplo, si yo estoy en el trabajo y mi empleador me dice maricón tal por cual y me insulta en función de mi orientación sexual, ahí cabe la ley antidiscriminatoria, ¿ya? Pero si en la calle alguien a mí me grita una estupidez, como me pasa de repente, pasa un auto y me gritan viejo hueco, yo no voy a salir a perseguir a ese tipo. O sea, la ley tiene que ser entendida como una herramienta para casos concretos de discriminación en el ámbito familiar. Por ejemplo, la vamos a aplicar en el caso de Cerro Navia. Ahí hay dos chicos que son homosexuales, una familia de feriantes. Llegó hace unos meses una señora a vivir al frente, y desde que llegó la señora se atravesó con ellos y insulta a ellos, les grita cosas, lo han agredido física y verbalmente, solo por ser homosexuales. Bueno, ahí vamos a aplicar la ley antidiscriminatoria. Y esta persona seguramente va a ser condenada a pagar la multa.
Jimmy Carlos son los...
Exacto. Va a ser condenada a pagar la multa que establece la ley, que son alrededor de 2 millones de pesos.
Bueno, interesante lo que estamos planteando. Este es el Media Hora Me Dijo, son la red de radios comunitarias. Les recordamos nuestras redes sociales, @Narcich, en el caso de Twitter, en Facebook Radios Comunitarias Chile. Estamos conversando, ¿cierto?, sobre la ley antidiscriminación, la conocida ley Zamudio, y también un poco la historia de Rolando Jiménez, el presidente del MOBIL. ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? ¿Es el matrimonio?
Por cierto, bueno, lo primero que está en tabla y que debiera empezar a discutirse ahora durante octubre es la ley del acuerdo de vida en pareja, que es un proyecto que regula uniones civiles para hetero y homosexuales. ¿Ya? Nosotros siempre hemos dicho que queremos una legislación que no sea una legislación de gueto. Por lo tanto, estamos planteando una ley de uniones civiles para parejas hetero y homosexuales, porque hoy día hay muchas parejas heterosexuales que no quieren casarse, que no les interesa adscribir al matrimonio civil.
¿Tiene que ver con la unión civil?
Unión civil.
Unión civil. Todavía está en trámite, todavía está en proceso, porque hace mucho tiempo que está en Congreso.
No. Lo que pasa es que hay como 6 o 7 proyectos distintos en el proyecto de uniones civiles, tal que ingresamos nosotros el año 2003, y está una serie de proyectos y hay proyectos de matrimonio también, ¿ya? Ahora, el que tiene más viabilidad legislativa es el proyecto que envió el presidente Piñera el año pasado. ¿Por qué tiene más viabilidad legislativa? Porque hay algunos elementos de la ley de unión civil o de matrimonio que requieren necesariamente el patrocinio del Ejecutivo. Por ejemplo, la potestad de asignar que el registro civil se haga la ceremonia de uniones civiles es una potestad exclusiva o excluyente del Ejecutivo. No se puede hacer por indicación parlamentaria. Entonces ya tenemos un acuerdo con el senador Hernán Larraín que durante octubre se empieza a discutir esa ley. Seguramente la discusión va a demorar un par de años y vamos a tener ley de uniones civiles probablemente al final de este gobierno. Eso no implica que nosotros no estemos luchando paralelamente de manera conjunta por uniones civiles. Y para eso hay varias vías. Está la vía judicial, fuimos a los tribunales de justicia, fuimos al Tribunal Constitucional, la Suprema nos dijo que no. Ahora estamos con el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo está evaluando y probablemente en unos 3 o 4 o 5 años el Estado chileno va a ser sancionado porque discrimina a las parejas del mismo sexo al no permitirle el acceso al matrimonio. Entonces, son distintas vías y bueno, y por cierto que la ley de matrimonio civil para las parejas del mismo sexo incorpora la posibilidad, como las parejas heterosexuales hoy día que se casan, de la adopción de hijos, sin ninguna duda.
Pero es un proceso más largo, porque sí, claro. Yo creo que si la iglesia y las grandes cúpulas se opusieron un montón, 7 años a la ley antidiscriminación, sí, claro. Imagínese hoy día el que los curas o pastores tengan que casar. ¿Ustedes buscan eso también, llegar a esa instancia?
No, interesa, a nosotros no nos interesa el matrimonio religioso, nos interesa el matrimonio civil. Además, hace desde que está separada la iglesia y el Estado, que el matrimonio es una institución civil. Es una ley de la República y a la cual debiéramos tener acceso todos los ciudadanos que vivimos en esta República. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Nosotros no nos interesa la
ley. Pero, por ejemplo, si una pareja del mismo sexo, homosexual o lesbiana, quiere ir a casarse a una iglesia, también es un acto de antidiscriminación. Si está permitido por temas legales, por el registro civil...
No, porque en términos estrictos, las iglesias, bueno, tienen un estatuto propio, tienen una ley, la ley de culto, que le señala deberes y derechos, y en el ámbito de su competencia, por ejemplo, con la ley antidiscriminatoria actual, yo no podría invocar esa ley si es que voy al registro civil con una pareja del mismo sexo y me dicen que no. Porque la ley Zamudio, en uno de sus artículos finales, señala claramente que esta ley no derogará otras leyes vigentes. Entonces, si tampoco puedo utilizar esta ley si una iglesia católica o evangélica me niega la posibilidad de una ceremonia religiosa. Lo demás no es nuestra pelea. Nosotros no nos interesa, como a muchas parejas...
Me refería como algunos puntos que algunos quisieran.
No, probablemente hay gente creyente que son gay, que son lesbianas, que les gustaría que su iglesia los casara. Pero eso es una pelea que tienen que dar los creyentes al interior de sus propias denominaciones religiosa. No es una pelea que le corresponde al movimiento.
Perfecto. Bueno, lo mencionábamos, estábamos conversando, ¿cierto?, con Rolando Jiménez, presidente del Móvil. 21 años lleva esta organización. ¿Cuáles son los procesos más difíciles que ha tenido esta organización en estos 21 años?
Mira,
cadena del barrio, yo creo.
Sí, bueno, lo primero fue instalarnos como un grupo. Los procesos humanos aquí también han sido vitales y tuvimos conflictos, pues como cualquier institución que se genera, problemas de liderazgo, de ego, hemos tenido un par de deserciones en algún momento importante, pero creo que finalmente el núcleo duro del Móvil, que parte en 1991, ha sostenido. Somos una de las pocas organizaciones de la sociedad civil, del tamaño nuestro, somos poquititos, que tiene 21 años de trabajo y que tiene una capacidad creciente de inserción y de influencia política en la sociedad chilena. Nosotros, por ejemplo, tenemos mayor presencia en los medios de comunicación, y no porque nos gusta aparecer, sino que porque estamos permanentemente poniendo nuestros temas. Tenemos más presencia que la Central Unidad de Trabajadores, tenemos más presencia que algunos partidos políticos que tienen estructura a lo largo y ancho del país. Y eso no es porque seamos mediatos, como dicen algunos, no, porque hacemos la pega. Y la pega significa que tomamos el 97% de los casos de discriminación que se denuncian en Chile, los toma el Móvil, y sean de Arica o de Punta Arenas o de la región metropolitana. Y el resto de las organizaciones de diversidad sexual toman el 3 o el 4%. Y eso da cuenta de la vocación, de la pasión que le ponemos a esto, y nadie que ha ido al Móvil por ayuda, por situación de discriminación, puede decir que se fue sin una respuesta.
Me imagino que en toda esa etapa, esos 21 años, y de tanto de alto y bajo, como es cualquier organización y como es la vida en general,
exacto.
hay muchas historias de discriminación, me imagino. Sí. Pero la más fuerte, definitivamente, es la de Daniel Zamudio, me imagino, ¿no? ¿O hay más?
No, mira, nosotros antes de Daniel Zamudio tuvimos 6 o 7 Danieles. Situaciones brutales de violencia, algunas terminaron también en asesinato. Incluso, yo te digo, hace 7 años, 10 años más aproximadamente, cuando a un homosexual, a un transgénero, a un travesti era asesinado. Por ejemplo, tuvimos muchos casos en los primeros años de personas que conocían a alguien en una disco o en la calle, se iban al departamento o a la casa de esta persona y esta persona era asesinada para robarle. ¿Y cuál era la reacción de las policías en esa lógica, en esos contextos? Un maricón menos. Y no se investigaba. Pasamos de esa lógica policial a que en los últimos asesinatos hemos colaborado mano a mano con la policía, con la fiscalía, y hemos ayudado a resolver casos. Tenemos, por ejemplo, con el ex director de la Brigada de Homicidios, Gilberto Loche, tuvimos colaboración en 3 o 4 casos, los últimos casos de asesinato a transgénero o travesti que estaban en el comercio sexual. Colaboramos en la investigación, ayudamos. O sea, el cambio ha ocurrido en términos estrictos también en instituciones que cuesta mucho cambiarlas, como son las policías o las fuerzas armadas.
O sea, en este caso, el caso de Daniel Zamudio fue un caso mucho más mediático, más que nada.
Lo que pasó es que en el caso, en el caso de Daniel había un proceso de acumulación de conciencia, de toma de preocupación respecto a este tema. Además, habíamos estado discutiendo la ley antidiscriminatoria en las 2 últimas campañas presidenciales. Este ha sido un tema de la agenda presidencial, pues. La unión civil, el matrimonio, ley de antidiscriminatoria. Entonces había como un proceso de acumulación de fuerza. Y la brutalidad del ataque a Daniel, la bestialidad de ese ataque, fue de tal magnitud que generó una conmoción pública, entre otras cosas porque el día domingo, cuando a nosotros nos contacta la familia de Daniel, yo estaba fuera del país, contactan a mi gente acá, y lo citamos para el día lunes en la mañana. Esa misma tarde del día lunes nosotros subimos un banner con una foto de Daniel, donde pedíamos información a la gente si habían visto a Daniel en las últimas 48 horas o 72 horas. Bueno, y esa foto causó un tremendo impacto porque era un cabro común y corriente. Podía ser tu hermano, podía ser tu hijo, tu sobrino, tu compañero de curso. Y eso transmitido por todos los medios de comunicación del país, bueno, permitió entre otras cosas que el día miércoles, después de la golpiza, que fue el fin de semana anterior, claro, ya teníamos los nombres de algunos de los posibles autores y resultaron ser ciertos.
Bueno, un tema que da para mucho, para seguir conversando, pero antes, para ya ir cerrando, decía que han estado en las últimas agendas de las presidenciales.
Sí.
¿Y qué se viene para la agenda ya del 2013?
Bueno, ya estamos trabajando en las municipales. Vamos a firmar, ya tenemos el acuerdo de firmar un convenio con un compromiso con el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD, el PRO, y estamos conversando con otros partidos para ponerle fecha, donde van a comprometerse los presidentes de esos partidos, que sus candidatos a alcaldes y concejales van a impulsar la ordenanza municipal contra la discriminación. Es decir, bajar la ley antidiscriminatoria al ámbito de la comuna. Es un compromiso específico que estamos moviendo para de aquí a que se hagan las elecciones municipales. Y para las presidenciales estamos trabajando con la Fundación Henry Ball, que es una fundación ligada al Partido Verde que se instaló en Chile el año pasado. Estamos trabajando 4 comisiones, tenemos que trabajar 4 comisiones para preparar 4 propuestas. Una sobre matrimonio igualitario, vamos a revisar la ley de matrimonio y vamos a modificar todos aquellos aspectos que son discriminatorios, no solo respecto de los homosexuales, sino respecto a la mujer. Y vamos a hacer una propuesta concreta en un proyecto de ley, que estoy seguro que va a tener respaldo parlamentario. Segundo, una ley de identidad de género que resuelva de manera integral todos los temas que tienen que ver con la transexualidad.
¿Pero buscarán respaldo más que nada en algún
político y parlamentario?
Ya.
Con los presidenciales. Claro. Y el tercer elemento es modificar toda la ley de adopciones para que las parejas y las personas homosexuales individualmente puedan adoptar. Hoy día lo hacen, pero hay una serie de filtros. Y el cuarto es una institución contra la discriminación, que sea capaz de presentar querellas, que sea capaz de hacer políticas públicas, campañas. Esos 4 proyectos de ley se los vamos a llevar a los candidatos presidenciales. Es decir, señor candidato o candidata, se compromete con esto, y bueno, y en función de eso avanzar políticamente para que en el próximo periodo presidencial, si logramos llevar estos 4 proyectos al Congreso y los resolvemos en el mediano plazo, los temas de igualdad ante la ley para la diversidad sexual quedan todos resueltos, por lo menos desde el punto de vista jurídico-legislativo.
Perfecto, sin duda vamos a estar hablando de eso más adelante. y por supuesto otros temas. Así que, bueno, le agradecemos la visita a la radio comunitaria. En este caso se graba esto en Radio Bellavista y se transmite para muchas emisiones.
No, muchas gracias por la invitación, y esto es una oportunidad preciosa de llegar a lugares donde no llegamos habitualmente, porque no tenemos esa capacidad humana instalada y de lucas. Es un tema no menor.
Perfecto, muchas gracias. Usted sigue en compañía de la radio. Le recordamos que puede descargar este programa en nuestras redes sociales, en arroba Narcich, en Twitter, en Radio Comunitaria Chile, en Facebook, y siga junto a la compañía de su radio comunitaria.
La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presentó 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo. Este espacio se transmitió a través de las radioemisoras afiliadas a ANARCICH